Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Es 13 de abril, ya con un ambiente mucho más fresquito. Hemos vuelto a recuperar nuestras temperaturas habituales de estas fechas. Aún así, todavía desde la Agencia Estatal de Meteorología nos dicen que sigue revuelto el ambiente y que es posible que en próximas fechas vuelva a entrar en el calor. Ojalá y no sea así. Si entra el calor, pues que se vaya a la calima. Soy Javier Benítez, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, 11:05 minutos, arrancamos. Es la nueva pandemia tras la pandemia. La salud mental de la población se está convirtiendo en un drama que no solo afecta a la base de la producción, eficiencia, productividad de las empresas, tanto pública como privada, que se refleja con tasas de absentismo laboral demasiado alta. En una arista mucho más trágica, muchos deciden que dado su trastorno, desorden o conflicto, no hay más salida que el suicidio. Hay que estar en la cabeza de esa persona que cree que la única vía es quitarse la vida para resolver su problema y por eso es necesario, no lo tenemos, ¿eh? Un programa de detección y atención a la salud mental que sea integral, que sea vertebrador, que localice tantos casos en la actividad laboral como en las familias y pasando también por los colegios. Canarias es la tercera comunidad con mayor tasa de suicidio, con 10,6 muertes por cada 100.000 habitantes. El caso es que la tendencia en nuestra comunidad es al alza y hemos escalado en la lista de forma alarmante. Además, estamos por encima de la media europea, que se sitúa en un 10,5. Para poder determinar y, por tanto, recetar medidas, hay que buscar dónde está el nicho de casos. Según los especialistas, son personas que se sitúan en un sector de la población desfavorecido, con falta de formación, personas que consumen estupefacientes y jóvenes que no saben manejar su frustración, que se genera esta frustración, sobre todo a través de la poca relevancia que logran en las redes sociales. Esto nos debería generar un diagnóstico efectivo para poder establecer medidas neutralizadoras. El suicidio es una tragedia, una fatalidad para el familiar que se queda, no solo por lo evidente, también porque se genera una situación de culpabilidad y ansiedad muy injusta y seguramente peligrosa. Precisamente de suicidios vamos a hablar con un psicólogo especialista. Se llama Felipe Lagarejo. Tema social, caso de superación personal. Los antecedentes, un hombre de Colombia que tras ver cómo asesinan a su hijo a las puertas de su casa, decide que este no es el mejor lugar para vivir. Se viene a Canarias, solo, tiene aquí una hermana, convive con ella durante semanas, quiere traer a su familia, lo hace, pero no caben en esa vivienda con su hermana y se van a dormir a una caseta de campaña, también pequeña, por eso él decide pasar la noche en el coche abandonado de un centro comercial en las terrazas. No quiere ayuda, lo que quiere es un puesto de trabajo, lucha por él, hay gente que lo ayuda. Ahora tiene casa y es transportista. Conoceremos su historia. Hablaremos también del Festival Internacional de Cine de Las Palmas, que comienza mañana, y con el actor Pedro Mari Sánchez, que presenta obra en el Teatro Cuyás. También intentaremos arrojar luz sobre la crítica situación por la que está pasando una empresa que da marca a un sistema determinado para guardar comida, que es lo que utilizamos, el tupper. Pues resulta que Tupperware está a punto de cerrar, está en un abismo y ha caído muchísimo en bolsa. ¿Por qué? Pues vamos a intentar conocer los motivos en el espacio de los jóvenes empresarios.
Que solo uno fuera.
Esto es lo que surja, son los contenidos que tenemos en La Mañana de COPE Gran Canaria. Hoy en la realización técnica, Guillermo Correa.
Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. We'll be right back.
10 minutos, como siempre, comenzamos el programa echando un vistazo a la actualidad. Noticia que está dejando esta mañana del 13 de abril, hoy es jueves, hay acuerdo en guaguas municipales. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, así es, esta noche a las 11 los trabajadores de guaguas municipales conocerán el preacuerdo alcanzado pendiente de ratificarse para evitar la huelga. Conlleva la contratación de 16 conductores en fin de semana y que se emplee el 20% de las horas de trabajo pendientes de la pandemia en cursos de formación y reciclaje. Los trabajadores votarán el lunes si aceptan o no esta decisión, este preacuerdo, como bien hemos apuntado. Alexander Larsen, Denis, pues portavoz del Comité de Trabajadores.
Los compañeros voten el acuerdo y que si se vota así, evidentemente va aparejado con la desconvocatoria ya de formalmente del preaviso de huelga. Esa es la idea. Esta noche en la asamblea a las 23 horas, esa es la idea, explicar los pormenores de este acuerdo. Como todos los acuerdos, evidentemente desde nuestro punto de partida estamos algo alejados, evidentemente, pero, y supongo que la otra parte igual, que las negociaciones son así, hay que buscar un punto intermedio donde encontrarnos.
Además, contarles que la plataforma El Defensor del Paciente, Carmen Flores, cree que la huelga indefinida de médicos anunciada a partir del próximo 8 de mayo podría extenderse a la sanidad privada. Carmen Flores destaca la gran carga de trabajo que también tiene la medicina en Canarias en el sector privado.
Los trabajadores de la sanidad privada están atendiendo los seguros de la sanidad privada, los de su clínica o de su hospital, pero están atendiendo también una avalancha de pacientes de la sanidad pública. Por tanto, esto les está haciendo, lógicamente, con un aumento de trabajo enorme y con una situación también de desatención en la privada, pues tremendo.
Y la Policía Nacional ha informado hoy de la detención de Las Palmas de Gran Canaria de un hombre de 22 años con antecedentes por presuntamente quemar contenedores y otro tipo de mobiliario urbano y que actuaba en conjunción con otro joven que ya fue detenido en noviembre del año pasado.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente desde el 112. No hay ningún tipo de incidencia. Abrimos la página deportiva. La primera eliminatoria se celebran todas a un solo partido aquí en el Gran Canaria. Ganó el equipo de casa 72-66 al Buraspor. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del sábado frente al Granada. Sobre el encuentro, habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta.
Teniendo en cuenta de la importancia del partido y que es contra el Granada, que es un excelente rival por el perfil de jugadores que tiene, nosotros vamos a seguir ahí a competir como hacemos siempre, con la personalidad, con la identidad que tenemos siempre.
En baloncesto, el Gran Canaria se clasificó para los cuartos de final de la Eurocup al ganar 72-66 frente al Bursaspor. ¿Estaba satisfecho el técnico del Gran Canaria por la clasificación?
Y yo creo que hemos jugado defensivamente, especialmente en segunda parte, excelente.
El rival del Gran Canaria en los cuartos de final del Eurocup será el Paris Basketball.
Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Como tema musical, hoy efemérides, no hay ninguna que resaltar. Por lo tanto, nos vamos a la actualidad. Lanza nuevo disco Luz Casal. Álbum titulado Las ventanas de mi alma incluye una canción que fue escrita hace 30 años, pero de vigente actualidad por la guerra de Ucrania. Ella dice que se desnuda completamente en este álbum, que habla desde la vulnerabilidad, de sus defectos, de sus propósitos, de sus virtudes. Lo tilda como un relato íntimo que ha conllevado un proceso creativo de muchos años, que el artista considera que ha sido muy bien empleado este tiempo. Hay que escuchar atentamente todas y cada una de las canciones de Luz Casal. Después de mucho tiempo presenta un nuevo disco titulado Las ventanas de mi alma. Por cierto, hoy Luz Casal toca aquí en el Auditorio Alfredo Kraus a partir de las 8 de la tarde.
Es casual. venas de mi alma. Por no dar valor a lo importante, brota la voz sin cohibición, mezclada con rojo vino. ¿Cuántas más pruebas tengo que pasar? ¿Cuántos filtros emplear para que mi rostro dé la medida exacta que él deseaba?
De 16 minutos después de Luz Casal, seguimos contando historias, contando noticias. Las que leemos en los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ya saben que pueden actualizar toda la información, escuchar los programas, también audios que vamos subiendo en nuestra página web, Javier. También tecleando, si quieren, en COPE más Gran Canaria, en un simbolito que hay, en nuestra página web cope.es, para escuchar la radio en directo, para aquellos que, bueno, pues que quieran estar o estén fuera de casa, no tengan ese transistor y prefieran también llevarlo en sus auriculares o sean más modernos y lo quieran escuchar. Pues ya saben, cope.es/Gran Canaria, ahí tendrán toda la información y también lo pueden conocer a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, solo hay que teclear eso, tanto en Facebook como en Twitter. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos pues varios titulares del día bastante potentes, como por ejemplo el parque temático Dreamland espera recibir 1,5 millones de visitantes anuales, los regantes se concentran para reclamar el pago de 429.000 euros al Consejo Insular que dio origen a la crisis de la Guanguía, el muelle se queda sin cine mientras negocia su continuidad en el puerto, y también leemos que la Fiscalía amplía su acusación por blanqueo de capitales a una octava persona. En el Canarias 7 también titulares del día, batalla vecinal por la basura en el Rellano en Ciudad del Campo, Luz Casal, de las dificultades se sacan lecciones, no me lo pensé, corrí y me tiré al agua cuando vi que se ahogaba, era una persona que salvaba la vida de un nadador o de, bueno, de sí, de alguien que estaba en Fuerteventura y era, pues le hacen una entrevista. Y también leemos, San Bartolomé advierte de que el centro comercial Plaza deberá abrir entero.
Twitter, tendencias, ¿de qué hablan los internautas, Carla?
Pues mira, hoy es el Día Internacional del Beso, así que bueno, se está hablando mucho de eso, porque al final se habla, ¿no?, de la importancia que tiene y del gesto que se
ya
hace.
Ya nos podemos besar.
Ya nos podemos besar.
Hace un par de años era imposible, podíamos contagiar el virus.
Exacto. También se habla mucho de la Champions, múltiples tendencias al respecto a lo que ocurría ayer con el Chelsea.
El Chelsea, Real Madrid.
Y Real Madrid, exacto. Y también Harry Potter. ¿A ti te gusta Harry Potter?
Sí, bien.
¿Sí? Pues mira.
Tampoco me vuelva loco.
Ya, pues bueno, ahora es algo para los amantes de...
Prefiero el Señor de los Anillos.
Vale, prefiero el Señor de los Anillos. Pero bueno, Harry Potter no cambió también el panorama. Yo creo que ahí comenzó todo, ¿no? Los libros de ficción, y se habló mucho y se adaptó a la televisión. Pues bien, ya sabes, se adapta al cine, pero es tendencia porque Warner ha anunciado...
No me lo digas. No me digas que se va a reiniciar la saga, porque no me lo podría creer.
Pues se va a iniciar una serie de Harry Potter.
Ah, bueno, una serie.
Y llegará a HBO.
Pero que vuelvan otra vez con las mismas películas.
No, otra vez no.
Que Hollywood es capaz de eso y más. Que lo han hecho con eso, Spider-Man.
Eso seguro. Pero no, han anunciado una serie de Harry Potter que llegará a HBO Max, o sea, a las plataformas digitales. Así que a los amantes de Harry Potter, ya saben, apúntenlo.
Bueno, una serie.
Porque al final es, bueno, una serie entretiene y hay que apoyar a la cultura. Javier, es lo que hay.
Bueno, y la
de alguna manera u otra.
Y la gallina de los huevos de oro también.
De una manera u otra. Y feliz jueves para todo el mundo.
Feliz jueves también para ti. Fíjate, Carla, que el fin de semana lo tenemos ahí ya, ¿eh?
Sí, al lado.
Al ladito.
Queda nada.
Gracias, Carla. 11:19 minutos. Tiempo. Se disfruta, como decíamos al principio, un ambiente un poquito más fresquito, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, 17 en la Villa Mariana, Teror, 19 en Valsequillo, 14 grados en los Llanos de la Pez, 23 grados en Melonera, 19 en Caleta de Cebo, La Graciosa. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo nuboso en el norte, teniendo intervalos nubosos en las horas centrales del día, con presencia de calima ligera. En zonas altas tendremos temperaturas en descenso, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o 18 de mínima. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su décima edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los próximos viernes y sábado 14 y 15 de abril, a las 20 horas, Jameos del Agua acoge el festival Voces de Ellas. Encuentro de talentosas artistas femeninas como Seila Patricia, María Rodés, Maui y Susana Baca. En este festival podrás disfrutar de una mezcla de música tradicional, canción de autor, folclore, experimentación sonora y poesía teatral. Para más detalles y compra de entradas, visita seastlanzarote.com. El festival Voces de Ellas, Centros de Arte, Cultura y Turismo.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que es muy alarmante la tasa de suicidios en España. Somos los terceros, 10,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de los últimos datos. Estamos superando la media europea, que es de 10,5. Y lo peor de todo es que estamos escalando en esa tasa de forma alarmante. Pero ¿qué está detrás? ¿Por qué una persona joven también, que se ven jóvenes, adultos, decide como último remedio a su problema quitarse la vida? ¿Por qué está pasando esto cada vez más, con más frecuencia? Vamos a saludar a Felipe Lagarejo, el psicólogo especialista en suicidios. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Sí. Es tremendo. Somos los terceros y además lo peor de todo es cómo hemos escalado, ¿no?, en esa lista. Los terceros y por encima de la media. La pregunta es, ¿por qué? Cuando tú hablas con ellos, seguramente pues habrás tenido largas charlas, reflexiones, ¿por qué se decide por quitarse la vida ante un problema o una solución?
Mira, lo principal que, más que el por qué, que lo que buscamos son culpables, y cambiamos solamente el sentido de la frase preguntándonos solamente para qué, ¿no? ¿Para qué se llega a esa decisión, ¿no? Lo principal, aparte de las personas, que hablaremos después, si quieres, es que no hay prevención. vamos a ver, si las campañas de tráfico, cuando en su momento estaban con 6.000 muertos, empezaron a hacer campañas de tráfico muy, muy fieras, ¿no? Que la gente incluso se alarmaba, pues al final, a día de hoy no llega a 2.000 muertos en tráfico. Si hay prevención, se evitan las muertes. El caso es que, por eso siempre lo comparamos, es 3 veces superior a los de tráfico, 80 veces superior a las muertes por violencia de género, y así un suma y sigue. ¿Pero por qué? Una de las principales causas, aparte de las personales que le lleven a la persona a cometer eso, es la falta de previsión, y eso hay que de prevención, y eso hay que preguntarle y responsabilizarle ya a los gobiernos, a todos, del color que sea, me da igual. Ninguno se ha tomado en serio, ni ninguno tiene como prioridad en sus agencias, en sus agendas, prioridad el suicidio. En ninguna agenda política ni gubernamental está. Entonces habría que preguntarle de una vez, como al gobierno de Canarias, qué es lo que ha hecho después de tener una estrategia de prevención que ha dejado que Canarias llegue a estos límites. ¿Por qué? Pues porque no están funcionando, porque se le dice por activa y por pasiva, y los profesionales, ¿cómo podríamos enfocarlo si ellos, pues como todos, hablamos de papas y ellos te hablan de lechugas? Yo qué sé, ¿en qué mundo están esa gente?
Bueno, hasta el otro día, en los medios de comunicación no se hablaba de suicidio, hasta que nos hemos dado cuenta que cuanto más se habla, más se evita.
Sí, efectivamente. Hablar también nos ha costado a los profesionales, cada uno en su provincia, ustedes mismos. Es que esto es un trabajo de hormiguita, pero que ya no debería de ser tanto, ¿no? Porque ahora ya sí que tenemos unos conocimientos. Lo importante es empezar. Yo me acuerdo de estar escribiendo a todos los directores de todos los periódicos, de todos los servicios informativos, por favor, mire, hablar de suicidio lo previene, por favor. Y seguían anclados en esa famosa efecto Weber de 1780 y pico, del famoso Goethe, que uno se suicida cuando el mundo de las pasiones. Bueno, no tiene nada que ver ya hablar de eso ahora. Ustedes se han dado cuenta y dicen, hombre, esto no puede ser. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta las personas que nos gobiernan que esto, la salud mental, es el problema número uno que van a tener en todas las sociedades estas que se jactan de decir modernas y avanzadas? Una sociedad moderna y avanzada cuando el 50% de sus escolares ha intentado quitarse la vida. ¿Nuestros futuros gobernantes, el 50%, se han intentado quitar la vida? ¿Eso es una sociedad moderna y avanzada? Pues que me lo cuenten, porque yo no me lo creo. Y como es aún suma y sigue en todos los sectores.
Entiendo,
el policial,
Felipe, que
el político, el médico.
El 50% de jóvenes habrá pensado, ¿no? Habrá tenido
idea. Sí. Ha tenido una ideación suicida, efectivamente. Los que lo han conseguido, afortunadamente, son menos, pero no, la desechable cantidad de un 19, 18, 20% están, ¿eh? No estamos hablando de
cuando habla Felipe de estrategia, ¿dónde debería impactar y cómo? ¿Cuál sería la estrategia? ¿A través de qué sectores, de qué profesionales? ¿Cómo se debería hacer?
La estrategia, el suicidio, primero que nada, es un fenómeno universal, ¿vale? Que afecta a todos, diferentes países como Japón, pero bueno, no vamos a enredarnos ahí, no son suicidios, esas son otras cosas más sociales que la gente comete, se quita la vida por un tema social, pero eso no se le conceptúa suicidio. Suicidio, siempre detrás del suicidio, tiene que haber un sufrimiento y una desesperanza. ¿Cómo? Es un fenómeno universal, complejo. Muy complejo, no es fácil, claro que nadie ha dicho que es fácil, y multicausal, es decir, afecta a todos los estamentos, el policial, el político, el religioso, la tercera edad, los jóvenes, a todos nos golpea. Los jóvenes, afortunadamente, no es la franja de edad en la que más se quitan la vida, pero es la más alarmante, y sobre todo porque ha subido un 57% del año pasado a este la cantidad de jóvenes hasta los 30 años que se han querido suicidar.
¿Y por qué? Los jóvenes, ¿por qué? Con toda la vida por delante.
Bueno, vale, aparte de que porque no hay prevención y se sigue en ese estigma, se sigue en ese abandono, se sigue en esa desesperanza, pues aparte de todo eso, aparte que también ahora se están contabilizando los datos más, se está poniendo el foco de atención, porque ya la sociedad no quiere dar la espalda a un problema que sabe que tarde o temprano le va a sacudir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una mesa en la que estemos sentados todos los expertos en este tema, que los hay, y muy buenos en Canarias, que llevan ya mucho tiempo trabajando en silencio, y sentarnos en todos los sectores de la población, de la sociedad, y decir, bueno, ¿qué
está pasando, estos son los datos y cómo lo podemos hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. No sentarse los políticos. Los políticos no tienen que sentarse para nada, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Dejen a los técnicos y a los profesionales que solucionen el tema. Busquen a los mejores, basándose en su currículum y en su experiencia, nada más, y cuando digo nada más es currículum académico y experiencia, siéntenlos en una mesa si quieren realmente solucionar el problema y dejen a ellos que sean los que aporten las soluciones, ¿vale? Eso es lo primero que tendremos que hacer. Entonces veremos que el suicidio no tiene tanto que ver con el lado de salud mental. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, salud mental ahora mismo está incapacitada, no solamente en Canarias, sino en toda España, incapacitada para dar un abordaje psicoterapéutico del suicidio. ¿Por qué? Pues porque está muy inclinada al psicofármaco. Y el psicofármaco y la psiquiatría no cura el suicidio. El suicidio hay que ponerle el énfasis. Se están equivocando desde entrada. Se les lleva diciendo, ni se sabe. No van por ahí. No se puede circunscribir el suicidio solamente a salud mental. Porque cuando una persona llega a salud mental, es que ya ha fallado la prevención. Pero segundo, cuando llega a salud mental, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen? No pueden darle una terapia efectiva. No es una terapia efectiva que le llamen dentro de 3 meses, entre un mes y medio y 3 meses son la lista de espera en Canarias para un tema de salud mental porque te hayas querido suicidar. Y después cuando te atienda un profesional, te hable 15 minutos, te mande dentro de otro mes y medio para que te atienda otro profesional.
O sea, tenemos una lista de espera de 3 meses, es que no, es que eso no...
A ver,
no,
depende, no, los municipios, no se puede comprender. Depende de los municipios y depende de los casos. Mm. Pero en casos graves, incluso en casos graves, hay municipios que no pueden atenderlo hasta dentro de un mes y medio, mm-hmm. ¿Vale?
Todo va a depender. Cuando eso debería ser de forma inmediata y alarmante.
Hombre, es que eso no es una actitud médica. Imagínate que tú te has clavado, primero que nada, ya sabemos que un suicidio, según te viene el suicidio, las 72 horas siguientes son muy peligrosas, ¿no? Y a ti te curan las heridas, te ve, si acaso te ve alguna de salud mental porque ha podido, porque ese día no ha tenido en urgencia, no ha tenido mucho trabajo, te manda para casa y te dice que vayas al médico de cabecera y pidas hora. Y ya te atenderán y ya te llamarán para darte la hora. Eso es como si tú vas porque te has tragado una aguja en el estómago y te dicen, váyase usted para su casa que ya le llama al cirujano cuando pueda para atenderle. Ya. Hombre, no, eso no es una atención médica, ¿comprendes?
Desde luego que si se sigue ocultando todavía el suicidio, conocimos un caso de un chico de aquí, de Gran Canaria, policía local, que iba a estar destinado en Mogán. Y no sé si conoces el caso, entiendo que sí, Felipe.
Sí.
Y no hemos conocido absolutamente nada de este asunto, de este caso. Se sigue ocultando.
Bueno, mira, por mucho que se oculte, al final la realidad está ahí. Al final la realidad está ahí. Su familia sufre, lo mismo que sufre cualquier otra familia. Su nombre existe, lo mismo que existen los nombres de todas las personas y todos los jóvenes y todos los mayores que se han quitado. El caso es que podemos hacer cada uno. Nosotros desde la Dirección General de la Academia Canaria de Seguridad estamos dando a partir de ahora que la población sepa que todos los policías que están en formación van a recibir un curso de 12 horas de prevención del suicidio. Precisamente, fíjate, hoy me ha llegado una noticia pues que me ha agradado mucho. Unos compañeros de Lanzarote han conseguido salvar la vida a una persona que se quería precipitar por un barranco y me han mandado las gracias a las jornadas, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Enseñanza, que ocupa el director general de Enseñanza, y Jaime, que es el coordinador, personas que han apostado, que han visto el futuro un poco más allá, que han sido sensibles al dolor y al sufrimiento que puede generar esto. Por ejemplo, los policías, en un cuerpo como es el policial, que tiene entre 5 y 6 veces una tasa más alta de suicidios que la media, lo importante que es ese engranaje que es la policía, por ejemplo, para el tema de suicidios en la población, puesto que son ellos los primeros que llegan a cualquier tema de esta índole y son los primeros que pueden hacer algo. Mandarme una llamada o mandarme un mensaje, decir, oye, gracias por estas jornadas que se hicieron para todos los policías que querían asistir para formarse en suicidio, hemos podido enfrentar y encararnos con esa persona de una manera afable y el resultado es la vida.
Ya para
eso
acabar.
Es lo que da sentido a nuestra existencia, a lo que hacemos. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no? Eso es prevención. Prevención, lo demás es palabrería.
Para acabar, Felipe, si alguien que nos está escuchando pues tiene este tipo de idea suicida, ¿tú, especialista, qué le dirías?
Pues que, como especialista, le diría que no importa lo que ha pasado hasta ahora, sino cómo lo ha vivido, y que lo importante es el cómo lo ha vivido, ¿vale? que no es que no pueda, es que todavía a lo mejor no tiene las fuerzas suficientes, pero que lo importante es hablarlo. Lo importante es buscar gente que cada vez ya está más concienciada en esto y le va a escuchar. Lo importante es acudir de inmediato a una persona que le pueda ayudar, que es un psicólogo, ¿vale? Estas personas son las personas que están capacitadas para ayudarle y que de esto se sale. Y que también hay algo muy importante, si alguien lo está escuchando, que tenga claro cuál es su objetivo. Yo le preguntaría a esa persona, ¿para qué quieres irte? ¿Para qué quieres suicidarte? Porque el dolor es terrible, porque no tiene, porque tiene desesperanza y porque se siente desvinculado de un proyecto vital, tanto propio como colectivo. Vale, si a él le quitaran el que sea, porque no sé por lo que será, pero tiene que ser algo muy grave para él para querer hacer esto. Si a él le quitaran ese sentimiento, ¿seguiría queriéndose matar? Y muy probablemente va a contestar que no. Entonces, que tenga muy claro que ese no es su objetivo, que su objetivo no es morir, su objetivo es dejar de sufrir y solucionar su problema, y que ahora mismo la psicología está capacitada para solucionar en el 100% de los casos su problema, sea el que sea, y que tiene mi teléfono y desde aquí lo aporto para cualquier persona que tenga alguna idea de este tipo. Pues de todas maneras también voy a dar el 024, es un recurso que, bueno, ya hablaríamos en otro momento, no es que sea la panacea, pero es un recurso 024 para todas aquellas personas que quieran, que hayan tenido esa idea, los cuales le van a ayudar mediante unos profesionales. Después también está el 112, está el teléfono de la esperanza, que si no lo sé, y si cualquiera quiere a través de ti contactar conmigo porque tenga cualquier problema, cualquier cosa, cualquier duda y quiera personalizar un poco más, se lo das sin ningún problema, que lo voy a atender de una manera desinteresada y dando lo que siempre doy, mi técnica y mi corazón.
Bueno, el teléfono de la esperanza es 928-33-40-50 y se llama desde la provincia de Tenerife 922. Mismo número, 922 o 928-33-40-50. Felipe Lagarejo, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo. Bueno, buen día.
Hasta luego. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos. Echamos un vistazo de forma rápida, express, en titulares a la actualidad, Carla.
Les contamos que el Partido Popular y el Proyecto Somos van a renovar, y han renovado, mejor dicho, la coalición electoral para concurrir juntos en las próximas elecciones del 28 de mayo en el municipio de Gran Canario de Ingenio, con Raico Padilla como candidato a la alcaldía. Además, también contarles precisamente otra noticia bastante que me ha llamado bastante la atención, y es que los delfines tienen una capacidad muy precisa para distinguir objetos bajo el agua con diferencias de hasta 0,3 y 0,1 milímetros. Esto es el grosor del pelo. Es un estudio, realizado por los biólogos de Loro Parque Fundación en la colaboración con la Universidad del Sur de Dinamarca. Una investigación sobre la capacidad de colocalización de los delfines, que tiene que ver como novedad esa realización con animales en movimiento. Y además, los aeropuertos de Canarias han cerrado el mes de marzo 2023 con más de 4.328.000 pasajeros, superando así en un 2,5 los datos del mismo mes de 2019.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Vamos con un tema social, un tema de superación personal, pero muy mal que lo ha pasado Julián. Julián, de Colombia, vio cómo asesinaban a su hijo a las puertas de su vivienda, allí en Colombia, por un móvil. Le intentaron arrebatar el móvil, robar el móvil. Dijo que no, puso resistencia y lo asesinaron. Imagínense ustedes lo que significa vivir con ese drama. Yo creo que no hay mayor dolor en la vida de una persona que ver cómo te quitan a un hijo, ¿no? Cuando se lo lleva una enfermedad, al fin y al cabo es una enfermedad, pero cuando le quita la vida a otro, eso debe ser muy duro. Eso debe ser tremendo. Decidió en ese momento que ese no es el lugar para vivir, ni mucho menos. Tiene que hacer algo. Tiene que sacar a su familia de ahí. Y tenía una hermana, tiene una hermana aquí en Gran Canaria, y con lo opuesto se vino a Gran Canaria a vivir con ella. Le dio cobijo durante algunas semanas. Pensó, mi familia está ahí, la tengo que traer aquí. Y la trajo. Pero ya en la vivienda de la hermana no podía vivir por diferentes motivos. ¿Dónde se fue? Se fue a una tienda de campaña. A un solar. Vivió en un solar, en una tienda de campaña. Era pequeña. No cabían todos. Y él, en más de una ocasión, tuvo que dormir en un coche. En un coche en el parking del centro comercial Las Terrazas. Él no pedía subvenciones, ayuda, paga. Él quería comida, pero sobre todo, ¿sabe qué querían? Querían un puesto de trabajo. Luchó mucho por ese puesto de trabajo. Con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha tenacidad. Al final, cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno lucha, pues siempre hay gente que le ayuda. Y lo consiguió. Hoy tiene una vivienda, hoy tiene un trabajo. Y se gana la vida. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien. Muchas gracias. Bien, gracias a Dios y al Señor y a todas las personas que me colaboraron en mi proceso.
Oye, qué duro eso de... Joder, qué duro. No me atrevo ni a decírtelo. Qué duro ver eso como te asesinan un hijo. Qué difícil, qué duro. Eso es tremendo, Julián.
Sí, sí. Y de repente vivir en un sitio donde todos los días se escucha de todo, pero ya uno acostumbra a vivir así. Pero ya cuando llegué en el caso del niño, pues tuve que salir porque el joven que lo mató era menor de edad, pagó 6 meses nomás, salió a la calle, empezó a amenazar, ir a la casa a que retiráramos la denuncia, hacernos tiros, y tuve que cambiar de sitio a mi familia hasta que me vine para acá, para Canarias.
¿El chico este disparaba desde la calle a tu vivienda, Julián?
Sí, a mi casa. Todos los días la policía iba y decía que es que en el pueblo habían 117 mil habitantes y había nomás 20 policías, que yo no podía estarme cuidando todo el día, que mejor me fuera.
¿Qué pueblo era, Julián? ¿Dónde vivía?
En Colombia, en Yumbo, Valle del Cauca.
En Yumbo. Uh-huh. Y en ese momento tú dijiste, yo aquí no me puedo quedar. Y me vengo a vivir, ¿no? A intentar encontrar un puesto de trabajo. Vale, estuviste con tu hermana en Telde, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
En Telde,
Y tú lo primero que hiciste fue, y yo quiero un puesto de trabajo, ¿no? Pasabas un poquito de ayuda, hombre, que te dieran de comer, pues siempre, evidentemente, es fundamental, es necesario, pero querías un puesto de trabajo, ¿no? Buscabas un puesto de trabajo. Por encima de todo, un puesto de trabajo.
Sí, y no toqué muchas puertas, no se abrieron. Lo último fui a estuve durmiendo, como le dije, en las terrazas, 1 mes y medio. La niña me cogió pulmonía. Eso fue en diciembre, donde hacía más frío. Después de allí conocí unos militares, me prestaron un lote. Fui a servicios sociales de Telde, cosa que nunca he hecho, ni en Colombia nunca pedí ayuda ni nada. Lo hice. Y lo único que dijeron fue que ya no podían estar viviendo, durmiendo en una tienda de campaña, me las iban a quitar, tenía que estarme escondiendo un día en un lado, otro día en otro. Al último hablé con la señora Carmen Hernández, que era la alcaldesa en su momento.
Sí, sigue siendo.
Estuvo 2 años, 2 años estuvo ella, después de 2 años Héctor Suárez.
Sí, correcto.
Me llamaron, me mandaron una gente de Fomenta, de Vivienda, y al último querían que firmar unos papeles. Me puse a leer, no, tienes que firmarlo. Cuando lo leí, era como si yo me estuviera retratando de todo. Salí enfadado allá, dije que no firmaba nada, me fui. Después fueron allá al solar a llevar un paquete, una bolsa nomás, como de comida. Ven, tómate una foto. Y le, mira, tú con el dolor mío no juegues. Le cerré la puerta.
¿Pero qué te decían? Tómate una foto, entendí.
Sí, o sea, que todo lo que tenían que entregar, ellos tenían que sacar evidencia, como una foto de lo que ellos entregaban, y les dije que no. Estuve tan mal, con mucha depresión y todo, y fue en ese momento que mi Dios, Dios es grande, conocí a don Carlos, el cual está al solar, vio mi situación.
¿En qué solar estabas? ¿En una tienda de campaña?
Montaña de las Palmas.
Y ahí vivían, ¿cuánto? ¿Cuatro, no? ¿Dos niñas?
Sí. Dos niñas y mi esposa y yo.
Pero los cuatro llegaron a dormir en el coche, ¿no?
En el coche sí estuvimos los cuatro, que fue cuando la niña cogió pulmonía.
¿Los cuatro durmiendo en un coche?
Sí, ahí en las terrazas. Ahí estuve más de un mes durmiendo ahí. El colegio sabía, el mismo colegio, como la niña llegaban de pronto así como malestar. Entonces ellos mismos llamaron al servicio social y empezaron a hacerme seguimiento. Fue cuando conocí a don Carlos Carreño, y empezó ya, como dice, a mover las cosas de voluntad, porque él mismo veía como me iba a mí. La gente, mejor dicho, yo me quedé muy aterrado porque me ayudaron tanto, la gente me llamaba, una persona que no conocía, ¿dónde estás? Estoy aquí en la casa. Me llevaban zapatos, me llevaban a la niña a comprármele zapatos a Decathlon. Don Carlos,
la gente te ayudaba, ¿no?
Sí, sí. Es que
Julián, ¿cómo pueden dormir cuatro personas en un coche?
¿Cómo es eso? La necesidad. Yo les compré un colchoncito inflable y los ponía atrás en el coche. Tiraba las dos sillas hacia adelante y dormíamos mi mujer y yo adelante. Y las dos niñas atrás en un colchón, atrás en el asiento de atrás.
¿Cómo eran esas noches, Julián? Inflable. Porque estamos hablando además en diciembre, ¿no? Casi mucho frío.
Sí, mucho.
Además, ahí al lado de la costa, en las terrazas, que está...
Sí, sí. Que era el sitio donde no veía tanta gente, que solía más haber coches que no llamara la atención que había allí. Un día lo ponía en un sitio, en otro día en otro sitio. Y fue cuando ya me fui para el solar, que pues salí mucho mejor, ¿no?, de estar durmiendo en el coche. Don Carlos me presentó una persona de Cáritas que se llama don Paco, y ellos, entre ellos dos, se movían mucho.
¿Cuándo saliste del coche?
Al mes y medio.
Al mes y medio. Estuviste un mes y medio durmiendo en un coche.
Sí, en el coche.
¿Pero cómo se pasa una noche en el coche?
No, mira, cuando me cogió la niña pulmonía, ella, cuando estuvo dos días en el materno, ella decía que quería una cama así, que quería dormir así. Aún así, afuera yo dormía.
¿Estaba mejor ingresada en el materno que...?
Claro, sí, claro, sí, sí, claro.
Evidente. Y al final saliste del coche, encontraste una tienda de campaña, un solar, viste un solar, aquí me quedo. ¿Quién te dio la tienda de campaña?
Unos militares. Se dieron cuenta que vivían en Telde y todo eso. Me imagino que a raíz de las personas que estuvo hablando don Carlos, porque fue mucha gente más, un señor me consiguió otra tienda de campaña, me donó, y eso no cabía la comida, pero como yo cocinaba en fogón porque no tenía energía, no tenía agua, otro señor me llevaba el agua todos los días. A lo último, ya cuando dijeron que se dio cuenta, servicios, que yo estaba así, fueron hasta allá con un policía, y el dueño del solar dijo, esto es privado, aquí no me entra nadie. Puede venir quien venga, aquí no entra nadie. Fue cuando ya me colaboró don Carlos y conseguí un trabajo.
¿Cómo conociste a Carlos?
Por medio del señor o sea, él no se le escuchó, alguien le dijo a él que yo estaba ahí así, y él fue un día allá, llegó allá. Yo pensé que era el ayuntamiento, yo pues como distanciado. Fue cuando me dijo, no, tranquilo, yo no trabajo con nadie, yo soy una persona que quiero ayudarte, echarte una mano. Me dijo el currículo, que sabía hacer, y a los dos días me llamaron a trabajar.
Tú eras soldador, ¿no? De soldadura.
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Empecé a trabajar de soldador, ya empecé ya ahí a guardar dinero. Fue cuando, ahí mismo en el trabajo, el mismo señor me dijo, mira, y como tú eres conductor, hay un sitio donde puedes trabajar mucho mejor. Toda la gente que yo conocí fue gracias a don Carlos, porque la verdad yo no conozco a nadie, ahí en Telde no conocía a nadie. Y ahí
un ángel de la guarda. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier.
Yo me estoy emocionando, ¿eh? Estoy escuchando a Julián.
Estoy un poco
Y estamos enyulgados, sí, me estoy emocionando un montón. Sí. ¿Cómo conociste a Julián? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo la situación de Julián? ¿Cómo te llegó?
Como muchos otros casos que, bueno, que salen a lo mejor en medios de comunicación en algún momento puntual, la gente lo escucha y me lo transmite a mí para ver si yo puedo hacer algo. El caso de Julián, la verdad que no recuerdo quién me dijo que el caso de Julián había salido en un medio de comunicación y claro, como tú me conoces a mí, enseguida yo me pongo a investigar, vi dónde estaban, Montaña Las Palmas y me acerqué, como dice él, fui a entrevistarme con él a ver la realidad y como tú sabes también, la realidad superó lo que yo me había imaginado cuando vi aquella tienda de campaña pues con agujeros que ya se les colaba el agua, vi a las dos niñas, conocí a la mujer de Julián, me contó su historia y uno que es muy empático se pone en ese lugar y no puede consentir que una persona con esa trayectoria y esa vida que ha llevado, pues se fuera sin ayuda. Y tuve la suerte de contactar con, bueno, yo tengo lazos con mucha gente, ¿no? Después de tantas actividades sociales, pues hay muchos empresarios que saben lo que hacen y que cuando necesitas ayuda, pues son los primeros que te dicen, oye, Carlos, si necesitas algo, cuenta conmigo. Y tiré de esos hilos. Le conseguí una entrevista, como él le he conseguido a otra gente, pero en este caso Julián sí supo aprovechar su oportunidad. La aprovechó y muy bien. Aprovechó su momento, aprovechó ese tren que pasó y lo cogió y míralo. Me mandó hace no mucho una foto con su familia, toda su familia, de excursión y de vivir en una tienda de campaña. Pues ahora Julián tiene su casa de alquiler, tiene su vida, tiene a toda su familia y se puede ir de excursión a la montaña.
Julián, ¿qué le dices a Carlos?
No, que personas como él de verdaderamente deberían de estar en o sea, no sé cómo decirlo, como en un puesto, en una cosa que verdaderamente tenga más, como se dice, más
forma. Carlos es concejal y es candidato de Unidos por Gran Canaria.
Sí, no, mejor dicho, o sea, yo no hablo mal de Telde porque la gente de Telde a mí me ayudó mucho, pero es que verdaderamente lo del ayuntamiento de Telde, he escuchado que tienen, vea, yo veía gente cuando iba a servicios sociales, gente de Jinamar de edad, como la trataban de mal, gente de edad, que no podía ni sentarse, les decían que no hay en el momento, no hay.
¿Te ayudó más la gente que el ayuntamiento, no?
Claro, mira, un señor que también vivía en el coche, que él todavía vive en el coche, allá en Melenara.
Sí,
él iba y me llevaba, él iba y me llevaba 20 euritos.
Julián vivió un mes y medio en un coche, pero todavía hay un señor de los que vivía en el albergue que sigue viviendo en un coche frente al Parque de San Juan, de eso hace años, ¿eh? Y sigue viviendo en su coche.
Don Reinaldo, y él iba y me ayudaba y me llevaba cositas que le daban a él.
Un señor, es que es tremendo, ¿eh? Un señor que vivía en un coche te ayudaba a ti, o sea, se ayudaban ustedes entre uno y otro.
Sí, sí.
Julián,
sí,
¿cuál es tu vida ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Eres transportista? ¿Exactamente qué haces?
Estoy trabajo para llevando muebles de IKEA. Uh-huh. Soy transportista llevando muebles de IKEA.
¿Pero trabajas para IKEA o es...?
No, es una empresa transportista.
Ah, una empresa
que trabaja directamente con IKEA. Llevamos muebles de IKEA y todo eso.
Uh-huh.
Y gracias a Dios estoy bien.
¿Y duermes en una cama? ¿Y tú
sí, en una cama. Tengo hasta un gatico que vi por ahí en la calle y me lo llevé para la casa. No, mejor dicho, yo, como le digo a la gente, estoy en el paraíso. Esto es el paraíso, pero lo único que falta es personas que le ayuden a uno. Y a mí, como me dijo Don Carlos, me monté en el tren y no me quiero bajar. De verdad que sí, yo ni para atrás, como dicen los cangrejos, no camino para atrás. Yo muy agradecido y verdaderamente sí, personal.
Y tienes tu vida y tus hijas duermen en una cama, están escolarizadas, tu
sí,
mujer también.
Sí,
tienes un lugar donde dormir, donde realizar tu vida, donde comer.
Gracias a Dios, sí señor, todos los servicios, la salud, todo tengo. Lo único que no tengo papeles mi mujer, pero pues ya este año cumplió 3 años, voy a meterlo por algo social. Y esperando ya a ver cómo agilizo lo de mi mujer, pero yo con lo que estoy ganando ahora estoy muy contento, estoy muy tranquilo.
Bueno, historia de superación personal, lo mal que lo ha pasado Julián, y fíjense ustedes lo que tiene ahora. Julián, ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias por contar tu testimonio, eres un ejemplo a seguir, amigo, y que todo te vaya muy bien. Muy bien, desde luego que sí, muy bien.
A ustedes y a personas como Carlos y las personas que puso en mi camino, verdaderamente personas como él sí deberían de estar en organizaciones donde más puedan ayudar a las personas, porque yo sé que él lo hizo de corazón, no lo hizo porque llamara la atención, no. Todo lo que veía, yo le veía la cara de tristeza cuando él iba y veía a las niñas.
Sí, claro, que te rompe el alma, claro, Julián, claro. Que a personas con una capacidad empática eso le destroza el alma. Un abrazo fuerte, Julián, muchísimas gracias. A seguir trabajando.
Muchas gracias, que Dios los bendiga. Felicito por el programa, ¿oyó?
Gracias, que te he cogido además trabajando. Carlos. Pues nada,
Javier,
amigo, a seguir trabajando. La verdad es que estamos muy emocionados de contar la historia de Julián. A seguir trabajando, a seguir ayudando a la gente.
Nada, mil gracias a ti por poner siempre el lado humano de la noticia, la verdad. Se agradece muchísimo.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Otro, tú más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Serafín Subiri y la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria te invitan este sábado a las 8:30 de la tarde a la Plaza de Santa Ana para disfrutar del concierto Recordando a Nino Bravo. Te esperamos. Entrada libre hasta completar aforo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Viene un rival directo. Y si queremos certificar el playoff de la Liga Endesa, necesitamos toda la energía de la marea amarilla. Ven al partido entre el Gran Canaria y el Río Breogán este sábado 15 de abril a las 8:45 y que ruja el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia que ha contado Julián, porque cuando uno se encuentra en la más absoluta oscuridad, siempre, siempre vas a encontrar a alguien que está dispuesto a ayudar. Uno, y después se van sumando más. Uno tiene que poner empeño, desde luego que sí. Fíjate lo que decía Julián, me he subido a este tren, no voy a bajar, voy a seguir trabajando, porque al fin y al cabo hay otra cosa que el esfuerzo personal y el trabajo para conseguir los objetivos. Incluso cuando no se logran, en una segunda o tercera oportunidad, lo vas a conseguir. Bueno, pues nada, con el Happy llegaremos a las 12 del mediodía en Canarias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es uno de esos sitios que tengo en la lista de pendientes, pendientes de visitar, porque es espectacular. Te hablo de las marismas y humedales de Doñana. En el año 1969 fueron convertidas en parque nacional. Ocupan una extensión de 122.000 hectáreas y se han convertido en una reserva biológica de gran valor que cada año reciben más de 300.000 visitantes. Estos son los grandes datos de Doñana, pero hay uno más. Según los estudios recientes del CSIC, más de la mitad de las lagunas de este espacio natural único han desaparecido en los últimos años, y el motivo, pues, es la falta de agua. En este contexto y en este escenario, estamos asistiendo ahora mismo a una fuerte polémica entre el gobierno regional andaluz y el gobierno central. Una polémica que se presta demasiado a la demagogia e incluso a la sobreactuación. Estamos hablando de esto porque el Parlamento andaluz, con los votos del Partido Popular y de Vox, acaba de iniciar los trámites para ampliar los regadíos de Doñana. En realidad, lo que persigue esta norma, que se va a tramitar por la vía urgente, es legalizar cultivos que hasta ahora utilizaban riego de forma ilegal. Para PSOE y Podemos, que son oposición allí en Andalucía, esto es una aberración y poco menos que un crimen ecológico, y por eso se ha sumado también el Ministerio de Medio Ambiente a las críticas que vierten desde Madrid. A las puertas de unas elecciones vienen muy bien, pues, este tipo de asuntos, para no hablar de otras cosas, como por ejemplo de la polémica ley del solo sí es sí. La decisión de ampliar los regadíos en Doñana afecta o beneficia a unas 650 familias de los pueblos de la zona que cultivan una superficie que ronda las 1.000 hectáreas. Para hablar de este asunto hay que referirse al acuífero 27, un sistema de aguas subterráneas que nutre a Doñana y alimenta su riqueza biológica y natural. Durante años y años, este acuífero ha sido explotado sin control, con pozos ilegales. Lo que se pretende ahora es frenar o reducir esta práctica ilegal poniendo otra alternativa, un trasvase. Carlos Herrera lo explicaba así esta misma mañana.
Lo que se quiere es regularizar esas hectáreas, no amnistiar a los que cometieron algún acto ilícito con las aguas, sino regularizar las hectáreas, que regarán no del acuífero 27, el célebre acuífero 27, sobreexplotado de Doñana, que es verdad que está sobreexplotado, sino cuando por fin se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, del Odiel y del río Piedras.
Pues ese trasvase depende del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, depende del gobierno, así que posiblemente esta iniciativa legal acabe con más de una piedra en el camino. El gobierno central no está por la labor de facilitar esta ley y anuncia un recurso al Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía también tendrá que convencer a la Unión Europea, que mantiene sus dudas y amenaza con sanciones. Pues de todo esto hablamos hoy, pero lo de los regadíos ilegales en Doñana y la sobreexplotación del acuífero 27 es una cuestión que lleva décadas ocurriendo y hasta el día de hoy se ha mirado para otro lado, a pesar de que el PSOE gobernó en Andalucía durante casi 40 años. Se pueden haber puesto muchas multas, pero no se ha puesto ninguna solución y el problema, pues, sigue ahí. Justo ahora que se aborda un marco legal, los hay que se rasgan las vestiduras cuando durante años y años la política ha sido la de no hacer nada. En este país nos falta agua, pero rebosamos de polémicas. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que hoy tenemos informe COPE sobre la pobreza en España, y este nos revela que el 85% de las personas que nacen pobres en nuestro país mantendrán esta situación durante toda su vida. Este informe revela también que en España casi 3 de cada 10 niños y adolescentes viven en la pobreza. Es la tercera tasa más elevada de toda la Unión Europea. Y una noticia que puede sorprender: Defensa elimina los límites de estatura para poder acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, que muchos opositores estarían pendientes de esta noticia. Hasta ahora, esa altura mínima era de 1,55 centímetros en mujeres y de 1,60 en hombres. Este requisito ya se suprimió, por ejemplo, para acceder e ingresar en la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, sí que se mantendrá un mínimo de altura para destinos o puestos cuyo requisito sea imprescindible para el trabajo que tienen que desempeñar. Y un 20 años compañero, fíjate en esto, Pilar, que trabajaba en una base militar, sería la persona que ha filtrado los documentos, nada menos que del Pentágono, con información sensible sobre la guerra de Ucrania. La prensa estadounidense revela también que esos informes destapan la existencia de profundas luchas internas entre funcionarios rusos. Y el Papa ha nombrado nuncio apostólico en el Reino Unido al arzobispo español don Miguel Mauri, hasta ahora nuncio en Rumanía y Moldavia. Es madrileño, tiene 67 años y ha trabajado también en las representaciones diplomáticas de la Santa Sede en Ruanda, Uganda, Marruecos, Macedonia, por ejemplo, Irlanda.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ganó el Madrid, pero qué bien le hubiera venido, ¿eh? Meter algún golito más para dejar ya todo sentenciado.
Se le hizo corto el 2-0 al Real Madrid, que jugó contra 10 de la última media hora. En el club blanco hay quien piensa que se pudo ganar por más, y en el Chelsea que el resultado pudo ser peor para ellos. Courtois y el entrenador del Chelsea, Frank Lampard.
Cuando juegas contra 10 siempre tienes esa sensación que quizás puedas haber matado la eliminatoria metiendo uno o dos goles más, pero ellos ponerse con la sensación de haber podido meter un gol también último minuto, que Rüdiger lo tapa muy bien. Espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
Ha podido ser peor, particularmente con uno menos quedando media hora. Puede sonar extraño, pero estamos visiblemente contentos con este resultado. Podía haber sido mejor si hubiésemos sido más clínicos y tener alguna ocasión que nos hubiese dejado el partido en mejor situación, pero no hemos podido. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Yo he vivido noches mágicas en Stamford Bridge y en eso tenemos que enfocarnos.
Y esta noche a las 9, ida de los cuartos de final de la Europa League, se juega el Manchester United Sevilla. Vamos a Manchester, noticias del partido, José Manuel Oliva.
A esta hora del mediodía en el hotel de concentración del Sevilla está a punto de comparecer el director deportivo Monchi para hablar del encuentro de esta noche ante el United. Todo apunta a que Bono va a ser el portero titular en el debut europeo por primera vez en su historia del técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar. Recordemos, en el Manchester United tiene la gran baja de Marcus Rashford.
Este partido lo contamos en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es ayudar a las personas que más lo necesitan, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En 9 minutos echamos un vistazo a la actualidad, a las noticias que está dejando esta mañana del 13 de abril, jueves, Carla.
La promotora Dreamland espera atraer a más de 1,5 millones de visitantes y se instalará finalmente en el Cortijo. Tienen previsto instalarse en el Cortijo. El próximo lunes el Cabildo Insular y la empresa se van a reunir para estudiar la viabilidad de este proyecto. Antonio Morales, el presidente insular, ha señalado que en cualquier infraestructura que se potencie a enraizar el sector audiovisual son bienvenidos en Gran Canaria porque son un atractivo turístico y además ayudan a dinamizar la economía. Asegura también que este proyecto reúne todas las condiciones para instalarlo por su planeamiento y espera que a finales de mayo lo puedan llevar a pleno para aprobar.
intención es que sea cuanto antes y que se inicie el procedimiento administrativo, porque estamos todos de acuerdo, porque reúne las condiciones. Era una de las primeras consideraciones que yo hice, es decir, está muy bien la propuesta, pero lo primero que tenemos que ver desde el Cabildo es que cumpla con el planeamiento vigente. Desde luego no hay ningún problema con el PIO que acabamos de aprobar y el planeamiento de Telde se puede adecuar. Por lo tanto, el proyecto sigue adelante y nos parece que es bienvenido y que es muy importante para la diversificación económica de Gran Canaria.
El Ejecutivo Insular también ha anunciado que se han abierto dos expedientes por la ejecución de obras sin autorización en el barranco de Beneguera. La próxima semana se va a constituir una comisión para valorar dichos daños patrimoniales que ya se han podido cometer en esa zona arqueológica de la Cañada de la Mar y el yacimiento. Las obras se han paralizado y ahora se va a estudiar toda la zona afectada.
Ahí se está haciendo una obra de recuperación de un espacio agrícola de uso tradicional y bueno, la intención es que todo se pueda hacer respetando los valores que tiene el espacio, ¿no? Por lo tanto, en la próxima semana habrá una comisión que va a estudiar con más detalle, con más profundidad, las obras realizadas y las posibles afecciones al patrimonio natural y al patrimonio arqueológico.
Y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha comenzado un procedimiento sancionador al Consorcio de Comunidades de Regantes del Noreste de Gran Canaria de 754.474 euros por el daño medioambiental ocasionado durante la construcción de una balsa en Montaña Alta.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Tiempo de análisis. Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tiempo? ¿Dónde estás?
Muy buenos días en esta nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y algo fresquita?
Bastante, la bastante. No me he quitado la chaqueta en todo el día.
Ya era hora, ¿no?
Sí, hombre, es que parece que estamos en verano y todavía no ha llegado el tiempo del verano, pero bueno, esto es un tiempo loco.
Totalmente. Rosa Viera, ¿qué tal? Rosa, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Sí, de verdad, encantada siempre de estar aquí. En la COPE, pero sí, hacía tiempo que no coincidíamos. Muy bien, estamos también. Muy bien, y también en Las Palmas de Gran Canaria con este día nublado, que para los que tenemos que estar en la calle de un lado para otro, la verdad es que se agradece, ¿eh? Porque cuando te pega el sol directamente cuesta mucho.
Trabajar en la calle con calor, con mucho calor, eso es absolutamente insufrible. Sí. Es mucho mejor con fresquito, que al fin y al cabo uno lo sobrelleva de forma genial. Igual que ir de vacaciones con mucho calor o con mucho frío, ¿eh? Que yo he estado en las dos tesituras. Es tremendo. En fin. Bueno, por cierto, me ha llamado mucho la atención. Ya saben ustedes, Alberto Rodríguez estuvo en Podemos hace 10 años aproximadamente. Lo hará el año que viene. Entró en 2014. Abandonó Podemos en 2021. Ha fundado un proyecto... Proyecto Drago, Drago Canarias, Drago Verdes Canarias, y ayer la verdad es que nos sorprendía porque tiene una doble candidatura, no solamente a la presidencia, también a la alcaldía de La Laguna. Vamos a escucharlo.
Asumo ese reto personal que es encabezar la candidatura al Ayuntamiento de La Laguna, adecuar los espacios públicos al bienestar de la ciudadanía, lleguen también a las zonas...
Bueno, no vamos a hablar del Ayuntamiento de La Laguna, ni mucho menos, tampoco de sus candidatos, pero sí llama la atención una doble candidatura cuando ellos entraron en política criticando todos estos tipos de comportamiento y llamando casta a quienes lo hacen. Te he escuchado reír, Rosa, sí. Risa irónica. ¿Cómo lo ves?
Hombre, es que, claro, cuando ellos hablaban de la vieja política, la nueva política, ha pasado tanto tiempo, no mucho en realidad, pero para ellos ha sido un antes y un después. Y aquí no hay ni vieja política ni nueva política, son circunstancias las que ocurren, las que pasan, y uno se tiene que adaptar. No voy a ser yo la que le diré a él que es lo más conveniente, evidentemente. Yo me imagino que habrán hecho su postulado, habrán visto los pros y los contras y ha dicho, pues mira, voy a por todas y además en los dos, en las dos administraciones. Depende de muchos factores, ¿eh? Yo soy considerada y pienso que hay que mirar el contexto y hay que mirar el por qué se toma esa decisión. En este caso, el partido debe tomar la decisión, ¿no? Pero lo que sí realmente podría me dar es la risa de tanta crítica y al final, ¿qué ha pasado, no? Ni unos son tan malos, ni mucho menos, ni otros son tan buenos como defendían ellos, ¿no? Bueno. La realidad política es así, es cambiante y hay veces que tienes que tomar decisiones en un sentido u en otro. Y no tiene por qué ser ni muy malo ni muy bueno. Yo entiendo que debe ser algo coyuntural, algo puntual, y se toman las decisiones y ya se verá si al final tiene resultado positivo o no, o el resultado que ellos esperan, ¿no? Uh-huh.
¿Valoración sobre esta situación?
Pues básicamente, cuando estamos ante una doble candidatura, puede ser por tres circunstancias. Y creo que esto lo conoce bastante bien la compañera Rosa, porque, si mal no recuerdo, es licenciada en Ciencias Políticas, si mal no recuerdo. Por tanto, esto se toma por tres motivos. Estrategia política, dada a lo mejor el perfil conocido de la persona que se postula a más de una candidatura, por carencia de candidatos también puede ser, o por desesperación por un cargo. Entonces, estos suelen ser los tres motivos por los que uno...
Desesperación por un cargo, vale. ¿Dónde circunscribimos Alberto Rodríguez en estas tres posibilidades?
Lo voy a razonar de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que el proyecto político de Alberto es un proyecto que gira en torno a su figura, evidentemente, creo que... Y también las desavenencias que he tenido para confluir con otras formaciones... Recordemos que duró muy poco, una confluencia, creo que fueron uno o dos meses con, no recuerdo ahora mismo el nombre del partido. Vemos dos cosas, claramente. Vemos que hay una carencia de candidatos y a mi entender, creo que hay una desesperación por un cargo, ya que, hombre, haber vivido del erario público con los salarios que se cobran por estar en representación institucional, pues... Hombre, creo que por parte de Alberto, yo no tengo el placer de conocerlo, sí es cierto que tiene muy buena fama en cuanto a, es una persona trabajadora, una persona implicada, ojo, una cosa no quita la otra, pero creo que teniendo en cuenta que su popularidad no está en el momento más álgido, tratar de acaparar tantos puestos de salida creo que responde más a una desesperación por cargo y carencia de candidatos que por mera estrategia política. Y aparte que denota sí. Una doble moral, pero que ya estamos más que acostumbrados a esta doble moral por parte del progresismo radical.
¿Es lícito desde el punto de vista ético los dobles cargos, ir a una lista y a otra?
Disculpa, no, que lo has hecho muy bien, de verdad, que lo has explicado, que me ha encantado. Ético, vamos a ver, ¿ético en función de qué? Claro, ¿qué es lo que hay detrás? Ese es el tema, ¿qué es lo que hay detrás de una doble candidatura? Si es perfectamente razonado, demostrado y no hay un interés económico, por ejemplo, yo creo que... ¿Que por qué no? Si, por ejemplo, no estoy hablando ahora de Alberto, que creo que tiene muy buen talante, yo no he trabajado con él, pero bueno, no, a nivel de gestión no tengo ni idea. La cuestión es que podría ser posible que una persona pudiera tener doble candidatura en función de su tirón, en función de su capacidad. Es que eso es muy muy importante, ¿eh? Porque muchas veces ya yo estoy cansada que la gente nos diga, como política que soy, que es que igual no tienes otro sitio donde ir. Eso está relativamente feo, porque en la política, cuando te lo tomas realmente en serio, lo das todo, ¿eh? Lo das todo y lo tienes que dar todo. Yo no veo la política de otra manera, ¿no? Cuando te comprometes con los ciudadanos, con la ciudadanía, vecinos y vecinas, lo tienes que dar todo.
Sí, pero también eso es así, no cabe la menor duda. No todo el mundo es igual. Hay gente que sí, que lo da absolutamente todo, la gran mayoría, todo hay que decirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que después uno tiene capacidad de gestión y no. Eso también es importante. Pero también es cierto que hay muchos políticos, digamos, profesionales, ¿no? Que no tienen otra salida para poder desarrollar su vida y lo único que les queda es la política.
Yo creo,
y por
yo
eso
creo
cuando que... déjame acabar, José Eduardo, claro, sí. Ya. Y por eso cuando llega la cita electoral, pues hablamos de esos típicos codazos para estar lo más alto posible de la lista, porque muchos aseguran un puesto, ¿no? De concejal, aunque sea en la oposición, consejero, aunque sea en la oposición. Eso también existe, ¿eh? También hay gente así, José Eduardo.
A ver, yo creo que, aparte que la respuesta a la pregunta la podemos encontrar con otra pregunta, ¿no? En primer lugar, creo que hay que distinguir lo que es moralmente aceptable o lo que es ético. La ética no deja ser algo individual del sujeto, y la moral sí es, en todo caso, del conjunto del punto social, ¿no? Pero partiendo de esta diferencia, creo que la respuesta a esta pregunta que has establecido se puede pues dar con la siguiente pregunta. ¿Van la doble candidatura es en puestos de salida? Es decir, a mi juicio no es lo mismo que una persona se presente que de candidato a la presidencia del Cabildo y de candidato a la presidencia, a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Que se presente de número 3 al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de presidente al Cabildo. Creo que aquí hay una diferencia notoria. En el primer ejemplo, creo que deduce desesperación por un cargo. Y en el ejemplo segundo, creo que responde más bien a una estrategia por el reconocimiento o por popularidad. Voy a poner un ejemplo que a todo el mundo seguramente le viene a la cabeza. Teodoro alcalde de Galdar, tiene un nivel de popularidad muy alto y él no va en el puesto de salida del Cabildo, va Antonio Morales, pero va en la lista de Antonio Morales, básicamente porque arrastra estratégicamente, políticamente hablando, es una buena estrategia tirar de su popularidad en Galdar para sumar para el Cabildo. No opinaría lo mismo si fuera que Teodoro fuera de candidato a la alcaldía por Las Palmas, por Galdar, y de candidato a la presidencia del Cabildo por Nueva Canarias, aquí en Gran Canaria. Ese es mi razonamiento.
Y estoy de acuerdo, porque es imposible, o sea, ir en las dos primeras en salida, ¿no? En el número uno, en este caso.
Para Alberto, ¿no?
Ya, pero en la práctica, yo no sé, claro, igual es que él no tiene expectativa de sacar, de gobernar, está claro, ¿no? Digo yo, no lo sé, porque si al final pretendes gobernar, es imposible ser presidente. En este caso, el ejemplo que tú has puesto de Teodoro está clarísimo. No puedes estar liderando en un sitio y en otro al 100%, o al 100% o al 200%, que a veces tienes que hacerlo así y dejar otras cosas, familia y amistades, en segundo lugar, durísimo, pero que al final la política, insisto, te exige en determinados momentos muy puntuales que sea la prioridad en tu caso, ¿no? Así de claro lo digo, ¿no? Entonces, es imposible estar al 100% tirando, liderando dos administraciones importantes, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien.
Yo solo voy en una lista, Javi, que no quepa duda.
Oye, Rosa, ¿y tú vas también?
Todavía estamos ahí en esa moción, Javi.
No se conoce todavía. ¿Cuándo se va a conocer la lista?
Ya no queda nada.
¿Ya, no?
Pero no tenemos esa información. Hombre, nosotros seguimos sumando. Además, yo tengo una obligación, evidentemente, como concejal en la oposición, y tiramos ahí hasta el 28 de mayo. Vamos a estar sí o sí. Faltaría más, porque tenemos muchas.
Pero la lista de Jimena la estamos esperando, salida del horno. Que
bueno, pues cuenta con ello. Ahora mismo, desde que termine aquí, lo hablamos. Faltaría más. Está haciendo un gran trabajo. La estamos llevando por toda la ciudad, con todos los sectores. Y hay mucho que hacer, y desde luego estamos deseando que...
Venga, vamos a cambiar, no me hagan campaña, ya tendremos tiempo para ello.
Tus preguntas,
sí.
Y yo...
Vale, bien. Vamos a hablar de un tema, la verdad es que bastante espinoso, ¿no? Un tema sobre todo muy preocupante, que es la tasa de suicidios, ¿no? Hemos conocido que Canarias es la tercera de España con mayor tasa de suicidios, con 10,6, estamos incluso por encima de la media europea con 10,5. Hemos hablado esta mañana con un especialista, con Felipe Lagarejo.
Las muertes. El caso es que, por eso siempre lo comparamos, es 3 veces superior a los de tráfico, 80 veces superior a las muertes por violencia de género, y así un suma y sigue. ¿Pero por qué? Una de las principales causas, aparte de las personales que le lleven a la persona a cometer eso, es la falta de previsión, y eso hay que preguntarle y responsabilizarle ya a los gobiernos, a todos, del color que sea, me da igual. Ninguno se ha tomado en serio, ni ninguno tiene como prioridad en sus agendas prioridad el suicidio. En ninguna agenda política ni gubernamental está.
¿Y el suicidio qué va más porque los problemas de salud mental también se están incrementando en Canarias, sobre todo después de la pandemia, de forma alarmante. No hay previsión y no hay campañas de concienciación. Parece que del suicidio no se puede hablar, y cuanto menos se hable, mucho mejor, cuando ya los especialistas reconocen que es todo lo contrario, y es lógico, porque cuando hablamos con un especialista hacemos todo tipo de preguntas y además damos muchas soluciones. Rosa.
Mira, ahora sí que hay que ponerse muy, muy seria, porque es dolorosísimo. Efectivamente, lo has comentado tú y también este profesional, después del COVID todavía se ha incrementado por la soledad, lo que significa la soledad. Sabemos que hay determinados países que incluso tienen un ministerio de la soledad. O sea, no es algo nuevo. No lo es, pero por desgracia, después del COVID ha ido a más. Y lo más grave que nosotros también hemos visto es la gente joven. Tremendos papelones, tremendos. Nosotros hemos tocado este tema porque además lo hemos hablado con el teléfono de la Esperanza, que los conozco hace años, y hacen un trabajo excepcional con Ada, también con los jóvenes. Pero es insuficiente, y es nuestra denuncia. Y hay que reconocer nuestra responsabilidad. Lo decía, da igual cualquier color político. Desde luego a mí me duele escucharlo, porque nosotros hemos intentado por todos los medios defender la atención de la soledad, de los mayores y de los jóvenes. Y las cifras son tan duras, y hemos escuchado a padres, a madres que han vivido como esto, no lo veían venir, te dicen, hay cosas que no, situaciones que ni siquiera las ves venir. Hemos hablado aquí de la salud mental, pero en temas de suicidio, por desgracia, puede pasar y no lo ves venir, Javi, y es durísimo para la familia, ¿no?
Es durísimo. Entonces, es durísimo para el que se queda aquí, porque tú te pones en la piel del que se queda aquí y dices,
claro,
¿cómo pude ayudarle? ¿En qué fallé? ¿Cómo
claro,
es que no me di
tremendo.
Cuenta?
Exactamente, es que es tremendo. Y la prevención lo es casi todo, lo es casi todo. Y hablar de ello, los profesionales te lo dicen. Eso que se decía antes, no, si alguien se va a suicidar no lo dices. ¿Qué dices? No, hay que estar alerta.
Sí.
Y la prevención es necesaria. Es verdad que el teléfono de la Esperanza tiene un acuerdo con el gobierno de Canarias, es verdad, pero es insuficiente, porque lo estamos viendo, las cifras son así de duras, uh-huh. Y hay que hablar de ello, y en los institutos, en los colegios, hay que trabajar de manera preventiva, y no me vale de que esto no es mi competencia, o que lo encarguen otros, o que lo hagan otros, no es así, esto nos afecta a todas las administraciones públicas y a uh-huh. todos los colores sí. políticos, y no podemos cerrar los ojos, no podemos, porque además no quieras que te pase en tu entorno cercano, no sí, quieras vivir por esa circunstancia, por favor.
Y básicamente las acciones políticas que se están llevando a cabo para corregir esta problemática no están surtiendo efecto, básicamente porque a mi juicio no hay un plan estratégico para combatir exacto. esta lacra. Básicamente, si nos fijamos en países del entorno, vemos lo que se ha hecho para reducir estas cifras tan preocupantes. Es un plan que afecta de forma transversal a distintas instituciones. ¿Qué se puede hacer con este plan? Por un lado, combatir la estigmatización de los problemas mentales o los problemas de salud mental. El hecho de que la gente no reconozca, no quiera reconocer que tiene un problema de esta índole, ahonda aún más, si cabe, la problemática. Y hay que procurar desestigmatizar todo lo que tenga que ver con la salud mental. Y para eso se requiere de planes de acción educativos desde muy temprana edad. Por otro lado, hay que aumentar la ratio de psicólogos por habitante. Les voy a dar un dato que es muy preocupante. En Canarias tenemos una media de 6 psicólogos por 100.000 habitantes. Cuando la media europea es 18 psicólogos por 100.000 habitantes. Estamos muy, muy, muy lejos de cumplir con la media europea. Y más, me podría poner a hablar durante horas con este tema. Pero básicamente se requiere de un plan de acción conjunta entre las distintas instituciones para largo plazo, claro. Con medidas de corto y largo plazo, y convenidas. Uh-huh. Usted que se un pacto para no hacer política tampoco de esto, sino un pacto entre las diferentes pues, representantes de los grupos políticos para que funcione, funcione de corto y largo plazo. Se requiere de eso, para eso pues, tiene que haber voluntad política, sin duda.
Como bien dices, es un tema transversal porque, de hecho, la realidad ahora mismo cuando piden los padres o los jóvenes una cita para el psicólogo, la sanidad, Dios mío. Dios
no, que eso que se lo preguntamos nosotras al especialista y nos decían que en muchas ocasiones depende también de cada isla, incluso de cada ayuntamiento, 2 y 3 meses. Es decir, una atención que debe ser urgente, que debe ser
por
ya.
Eso,
¿cómo, vamos a ver, ¿cómo te van a, no, cómo, no cómo te van a dar decir, hora para 2 meses un psicólogo?
Claro, y además tienes que tener una atención, no cada 2 meses o cada 3. Cuando estás pasando esto, es imposible, es imposible. Entonces, por eso digo yo que no podemos dar la espalda, ni mucho menos. Todos somos responsables, en este caso la administración pública, porque se trata de dinero.
Oye, por cierto, escucha, Rosa, un oyente dice, es tan difícil cuando tu cabeza no rige, lo digo por propia experiencia, es tan complicado. Qué difícil es ponerse en el lugar de esas personas.
Mira, yo he estado, por supuesto, cada vez que nosotros presentamos a lo largo de estos años propuestas, lo hacemos avalado pues con los profesionales, faltaría más. O sea, porque yo me pongo mala, Javi, y lo paso mal, y sufro, ¿eh? Sufro porque, oye, somos humanos y evidentemente nadie quiere que nadie lo pase mal por estas circunstancias, sobre todo estos padres, que hay declaraciones de ellos impresionantes. O sea, no sí. Te puedes esconder de esto, pero la realidad es tan cruda, que no me vale que me digan, como me decían en el pleno, que no es competencia nuestra. Por favor, que son nuestros ciudadanos.
Eso no puede ser.
Se pueden buscar fórmulas. No querer
un representante público no te puede decir eso no es competencia.
Efectivamente, y eso lo hemos oído. Es dinero, busquen el dinero.
Para ayudar a la ciudadanía.
Hay que buscar inversión y sacarla, igual que se hace en otros aspectos, por favor. Y además es que al final es salud, estamos buscando la salud de todos.
Mira, las personas que se sitúan, por regla general, tienen estas ideas de suicidio, dicen los especialistas, pues son personas que consumen estupefacientes. También hay jóvenes, ¿eh? Jóvenes que no saben cómo manejar su frustración, sobre todo a través de las redes sociales, porque no se encuentran reconocidos y aceptados por los demás, porque no tienen tantos likes como les gustaría. Pero también personas que se sitúan en un sector de la población muy desfavorecido. A estos hay que ayudarles, pero hay que ayudarles, Rosa, de forma clara. Y hoy hemos conocido una noticia que nos llena de indignación, y es que el IBI social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que puso en 2016, sí, todavía hay 1.500 familias para cobrar. Se reservaron 7 millones de euros. Está bien reservar 7 millones de euros. Solamente se han gastado 280.000 euros.
Efectivamente. Madre mía. Y lo que tuvimos que escuchar, porque era una medida estrella esto, ¿eh? Era una medida estrella, iba a ser la bomba, y bueno, no sé cuánta publicidad recorriendo determinados barrios, y al final ha quedado en nada.
¿Pero por qué? Porque las condiciones eran inaccesibles, no por otra cosa.
Pero
necesidad en Las Palmas de Gran Canaria hay. ¿Qué te cuento a ti, Rosa?
Claro, claro que lo hay. Pero es que el problema también es la gestión. O sea, fíjate que estamos hablando de que solamente del 2016, de las personas que lo solicitaron y la aceptaron, solicitudes aceptadas, solo hay 28% sin cobrar del 2016. Pero es que no han buscado soluciones, porque no vale con la idea, no se puede vender la idea, y además este IBI...
Eso es lo que me enerva a mí, Rosa. Claro, el titular, tú vendes el titular, el ingreso mínimo vital, fantástico, la renta ciudadana, fantástica, el IBI social, fantástico, ese es el titular, lo compramos todo, después entra en la letra pequeña y te das cuenta, José Eduardo, que las condiciones son leoninas y que no entras.
Pero si ya lo vimos con el ingreso mínimo vital, ¿cuántas personas no están esperando todavía para ser personas beneficiadas del ingreso mínimo vital? ¿En Canarias cuántas solicitudes quedan pendientes de resolver? Es que los datos son muy parecidos a los que acabas de dar con respecto al IBI en cuanto a porcentaje. Sí, sí. Básicamente porque las condiciones que se exigen no responden luego a la persona que realmente pues necesita de esa ayuda. Y esto luego lo hemos visto, pero no solo en el Ayuntamiento de Las Palmas en Canarias, lo hemos visto en el Gobierno de Canarias, con la ley de dependencia, ellos diciendo que están muy contentos porque se ha reducido la lista. Hombre, se ha reducido la lista porque muchos de los solicitantes han muerto, no porque ustedes hayan concedido la ayuda. Es que ya le podría dar vergüenza de sacar pecho sobre los datos que tienen con respecto a la ley de la dependencia. Y lo mismo pasa con carácter nacional. O sea, son anuncios tras anuncios, como si se tratara de un spot publicitario entre una en medio de una serie de un canal de televisión, pero luego a la hora de verdad, cuando hablamos de efectividad, siempre tenemos la misma problemática. Todavía sigue el problema con la cola de la seguridad social, la gente levantándose bastante en la mañana para que se le pueda gestionar.
Eso es tremendo.
Y me permite, pero ellos bien que anunciaron a bombo y platillo que venía aquí el ministro Escrivá. Como ya dije en la última tertulia que hablamos sobre este tema, eso no ha servido ni iba a servir para nada. Anuncio tras anuncio para dar la impresión de que las cosas están haciendo bien.
Mira, Rosa, porque un oyente, gente, ingreso mínimo vital, he tardado 2 años en lograrlo.
Míralo, ahí está.
Vamos a ver, ¿cómo es posible? Es como la atención psicológica. Si tú pides ayudas ahora.
Mira, ¿cuánta gente, por desgracia, han tenido que utilizar los recursos de servicios sociales después del COVID? Ni te imaginas. Y gente que llega por primera vez. Si ya es duro llevar años y no salir de ese círculo, imagínate también la gente que llega por primera vez. Por eso pedíamos hasta atención psicológica. Y dice que era suficiente con lo que teníamos. Pero, por favor, es que estos datos nos dan bofetadas constantemente. Mira lo del IBI que decía, efectivamente, esto fue en el 2016. Vale, vamos a imaginar que nos equivocaron, vamos a imaginar que lo plantearon mal, pero 2016 y 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que lo siguen poniendo en el presupuesto. Por favor, es que ya es una tomadura de pelo, que es que el IBI social queda de locura. Bueno, lo iba a ser lo más. No les da vergüenza, es que no les da vergüenza.
Bueno, nos tenemos que ir, Rosa.
Perdóname una cosa, Javi.
Adelante.
678 niños menores en lista de espera para ser atendidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, menores que pueden estar en riesgo grave. Y ahí seguimos adelante y no están poniendo solución. Temas gravísimos que está pasando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
José Eduardo, que presentas tu candidatura ahora, ¿no? Pronto, mañana,
exactamente.
Pasado mañana.
El sábado a las 11:30 en Juan 23 contaremos con Pablo Rodríguez y con María Fernández y presentaremos al equipo con el que lo vamos a presentar en las siguientes elecciones en Coalición Canaria Naruca.
Pues nada,
y salimos a ganar, ¿eh?
Enhorabuena.
Me parece muy bien. Mucha suerte, José Eduardo. Seguimos hablando. Un abrazo.
Chao, hasta la próxima.
Rosa, lo mismo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a infectar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, breve, express. Titulares, Carla.
Les contamos que el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha presentado su candidatura a la alcaldía de Twinege, al tiempo que aspira también reeditar la presidencia en la institución insular el próximo 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Además, la séptima edición de la Feria de Moto y Movilidad Urbana Sostenible, Mototown, se va a celebrar del viernes 12 al domingo 14 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de más de 60 expositores, colectivos, asociaciones y clubs de aficionados, y habrán actividades para todos los públicos, como circuitos, exposiciones, exhibiciones, también talleres, carreras, conciertos, e incluso se podrán probar algunos de esos vehículos de dos ruedas, por supuesto. Y además, un último apunte, contarles que la Policía Nacional, junto con la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado en Pontevedra el mayor laboratorio de Europa de procesamiento de pasta a base de cocaína, capaz de producir diariamente para su consumo 200 kilos de droga, en una operación en la que han sido detenidas 18 personas. Dos de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentran ya en prisión.
Gracias, Carla. 12:40, tiempo para los jóvenes empresarios y autónomos. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo. A ver si me lo explicas. ¿Cómo es posible que los creadores de un sistema que es muy útil, que tanto es así, que este sistema lleva tu nombre, estamos hablando del Tupper, cómo es posible que Tupperware Brands, Tupperware, esté al borde de la quiebra? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué mala estrategia se ha llevado aquí o qué problemas ha encontrado en el mercado?
Lo llevamos diciendo mucho tiempo, Javier, en los negocios, en los tiempos que corren, o te renuevas o estás muerto, nada permanece, todo cambia, absolutamente todo. En el Tupperware, además, Tupper era el apellido del fundador, de hecho, no ha sabido evolucionar con los tiempos. Es una empresa que tiene más de 70 años desde su creación, con un producto que en su momento fue un producto estrella, porque era un producto que no existía en el mercado, porque lo que se usaba para guardar la comida, ¿no? Fundamentalmente es para eso, para lo que se usan las Tupperware, a pesar de que con el tiempo han ido evolucionando, tienen enseres, tienen muchas más cosas, pero el producto base de Tupperware siempre ha sido ese, ¿no? El tupper. Guardar cosas, guardar alimentación para llevarla fuera de casa.
Uh-huh. O sea, sí. La idea es perfecta. La idea es tan perfecta que lo utilizamos todos.
La idea es tan perfecta que lo utilizamos todos, y además se ha copiado, ¿no? Sí. En un momento determinado eran los únicos que con polietileno fabricaban estos tuppers, con un precio de mercado en su momento, pero oye, ha ido surgiendo la competencia y esos precios los han ido abaratando. Pero no solo eso, Javier, no solo el hecho de que se haya copiado el producto y se haya abaratado, sino que los tiempos van cambiando, los consumidores van cambiando, y la forma de distribución, de puesta en mano del producto, Tupperware ha evolucionado también. Antes eran, lo recordamos todos, que tenemos ya unos añitos, las fiestas Tupper, ¿no? Las fiestas Tupperware, sí. En las que era destinado a un público netamente femenino, en la que la empresaria, la autónoma, la persona que estaba trabajando para Tupperware era también una señora, que daba parte, contribuía a la economía de su familia, pues con estos ingresos que le reportaban.
Mira, los tuppers se siguen vendiendo, y siguen siendo muy útil, ya no para llevar al trabajo. ¿Qué hacemos todos cuando nos sobra comida en casa? Pues lo metemos
lo metemos en un tupper. Bien, perfecto. Pero centrándonos en cómo se ponía en la mano de los clientes, ¿no? ¿Cuál era el canal de distribución? Era ese, reunir a gente en una casa para venderlo estos tuppers. Esto, a día de hoy, ya no tiene sentido, ¿no? Tenemos muchísimas formas de vender productos y ponerlas a disposición del cliente.
Pero ¿no será que de repente has intentado, y esto sí yo creo que puede tener debate, tienes una marca, intentas pues mantener la importancia en el mercado de esta marca, pero no bajas los precios, y de repente hay otros que sí lo hacen, lo ponen muy barato, y que al fin y al cabo el uso es el mismo que el tuyo?
Correcto, es lo que comenté antes. El tupper tenía un precio determinado en su momento que, bueno, pues yo creo que nadie se planteaba si era caro o barato, pero de repente empieza a salir la competencia,
Claro, pero ¿cómo mantienes ese prestigio de la marca manteniendo el precio, teniendo en cuenta que hay otros productos de la competencia que hace lo mismo, igual que tú.
No hay diferenciación. En este segmento no hay una diferenciación porque el cliente no lo usa, no quiere una marca cara de tupper por lucir tupper, ¿no? Lo que quiere es algo que le preste, algo funcional. Entonces, si podemos comprarlo a mitad de precio, pues lo compraremos a mitad de precio. Entonces,
claro, ¿cómo se mantiene eso?
Hay distintos elementos, claro. No te puedes diferenciar en calidad. No puedes. Porque, oye, ¿qué es lo que hace? Oye, ¿qué es lo que está buscando la gente? Bueno, pues un recipiente donde meter la comida para guardarla en la nevera o llevársela al trabajo o llevarla por ahí, ¿bien? Pero también han enfrentado a los hábitos de consumo, ¿no? El hecho de que la gente, pues muchas veces no se lleva la comida de casa, lo usa para la comida que tiene en casa, que te sobra. Oye, pues almacenarla en el congelador, en la nevera y tal. Pero también ha cambiado el hábito de consumo de la gente que come fuera, ¿no? O sea, ¿cómo en el trabajo? Muchas veces lo que hacemos es que ya no usamos el tupper, sino tenemos productos que vienen listos para consumir. Tenemos ensaladas, tenemos verduras, tenemos distintos alimentos que podemos consumir. Por lo tanto, también se usan menos los tuppers, pese a que se siguen usando, sobre todo en el ámbito doméstico. Ha consumido muchísimas cosas. Ha sido una empresa que no ha sabido reinventarse, ¿no? El sistema también de retribución que tenía, muy similar al que puede tener Herbalife, que sí ha sabido diferenciarse en cuanto a calidad, en cuanto a diversidad de productos, era un sistema en el que, un sistema de referido, en el que tú cobras en función de lo que tú vas vendiendo, ¿no? Te llevas un porcentaje de esas ventas, de esas fiestas Tupperware, se llevaban un porcentaje. Eso cada día ha ido a menos. De hecho, creo que leí una noticia que había descendido la gente que se dedicaba a referenciar Tupper como un 30% o algo así. O sea, cada vez este negocio se va un poquito más, se va mermando. Pese a que Herbalife, por ejemplo, al revés. Herbalife se ha nutrido de la gran cantidad de gente que tiene estilos de vida saludable, quiere cuidarse, quiere hacer deporte, quiere mantener una vida sana. Pues a eso le ha ido muy bien a Herbalife frente a Tupperware, que no ha sabido diferenciarse. Y otro elemento también, Javi, que también es digno de mención en Tupper, es que le han surgido competidores más ecológicos, ¿vale? Cuando entendamos que el papel no deja de ser plástico, polietileno, y los plásticos contaminan. Entonces ahora tenemos otro tipo de recipiente. Hemos vuelto al recipiente de cristal, ¿no? Antes Tupper nace para sustituir al recipiente de cristal.
Bueno, yo entiendo que Tupper debe tener también recipiente de vidrio.
También, también, pero el concepto básico de cómo nace Tupperware es polietileno, plástico. Entonces se ha ido avanzando hacia otros sistemas de almacenamiento de comida menos contaminantes para el medio ambiente.
Sin embargo, tú entras en la web de Tupper y la verdad es que el catálogo es tremendo, ¿eh? La cantidad de productos que
tiene. Sí, la profundidad es bestial.
Es bestial.
La profundidad es bestial, pero no dejan de ser productos que podemos encontrar a día de hoy en cualquier gran superficie asiática.
Tienen hasta utensilios de cocina, te lo digo porque estoy entrando ahora y la verdad que me acabo de quedar sorprendido, ¿eh?
Tienen un montonazo de cosas. La profundidad de catálogo es brutal. Ahora, el problema es que, oye, compites en precios.
Por lo tanto, en una empresa muy parecida, mira, hay una empresa que se llama Kleenex también. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de productos muy baratos, porque al fin y al cabo el Kleenex es barato y en ese momento pagar un poquito más, pues además se nota la calidad, ¿no? Pero en este tipo de casos, ¿qué tendría que hacer tú? ¿Qué recomendarías a esta empresa? Que tienes que, de alguna manera, mantener el reconocimiento que tienes en el mercado y no bajar los precios cuando sabes que hay otros productos que son mucho más baratos y que hacen, la utilidad es la misma que la tuya.
Pues ahí la estrategia sería ponerse al mismo nivel de precio del que tiene la competencia, tratando de poner en valor la marca de Tupper. Oye, ¿qué es lo que te ofrece Tupper? Bueno, pues son los inventores de este doble cierre que tienen los Tupper para que sean totalmente herméticos, tienen un histórico de 77 años, tienen, como dices tú, una profundidad de catálogo de productos brutal. Entonces tendrían que jugar por ahí. Pero las empresas están tan grandes ya y tienen ya problemas en bolsa, ya tienen problemas de financiación, ha sido refinanciada ya 3 veces. Entonces es una empresa que la verdad está muy, muy tocada. Está muy tocada y por punta que desgraciadamente tenderá hacia su desaparición. Entonces, ¿salvación para Tupper? No lo sé, lo dudo. Pero sí tomar el consejo básico de del problema de Tupperware y de la muerte de Tupperware.
Pues sí.
Nada cambia.
Pues sí.
Todo cambia, nada permanece y tenemos que evolucionar con los tiempos.
Desde luego que sí. Será hasta la semana que viene, Enrique. Feliz semana, fin de semana. Adiós.
Igualmente, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar ahora de plátanos, vamos a hablar de cacahuetes y vamos a hablar de lo que el viento se llevó. Estamos hablando de una obra de teatro que se va a representar en el Cuyás 20 y 21 de abril, una delirante comedia sobre las memorias de uno de los grandes genios del mundo del cine, uno de los mejores guionistas de la historia, como es Ben Hecht. ¿Y quién va a protagonizar a Ben Hecht? Pues un actor que ustedes conocen perfectamente, Pedro Mari Sánchez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estupendamente, Javier. Buenos días.
Oye, pues...
Quiero solo hacerte una puntualización.
Dime.
Estamos el 21 y 22.
21 y 22. Bueno, pues nada, lo apuntamos. 21 y 22 de abril, en el Teatro
Cuyás. No se nos presente alguien el día 20 y todavía estamos preparando las
bueno,
cosas.
Bueno, que haga cola porque, ojo, me están diciendo que las entradas están volando. Oye, cuéntame un poquito, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede circunscribir los plátanos, los cacahuetes y lo que el viento se llevó, aunque esto último lo entendemos un poquito mejor?
Claramente. Pues mira, esto está sacado de las memorias de Ben Hecht, que como tú mismo has dicho, era uno de los, seguramente el más grande guionista y script doctor del momento, de la época. En sus memorias cuenta que su amigo Selznick, David O. Selznick, productor a la sazón de Lo que el viento se llevó, paró el rodaje después de 3 semanas porque no le gustaba cómo estaba siendo la cosa. Y citó a él, a Ben Hecht, y a Victor Fleming, que estaba dirigiendo entonces El Mago de Oz, a las 6 de la mañana, y los encerró en su despacho durante una semana más o menos, y solo les dio para comer plátanos, cacahuetes y café. Uh-huh. Y no pudieron entrar ni salir persona alguna de aquel despacho en el que estaban encerrados irremisiblemente hasta que tuvieran una versión que le gustara al productor. De ahí plátanos, cacahuetes y Lo que el viento se llevó. Es la intrahistoria de cómo se transformó aquello en una semana enloquecida, día, mañana, tarde y noche, trabajando sin parar.
Uh-huh. Y exactamente cómo se lleva todo lo que ocurrió a las tablas, en este caso del Cuyás, a una obra de teatro.
Bueno, se lleva a partir de esa anécdota, Ron Hutchinson, que es el autor, escribe un contexto, imaginando cómo fueron esas horas. El productor de la película, David O. Selznick, lo interpreta Gonzalo de Castro, actor maravilloso al que yo admiro profundísimamente y con el que tengo pues una larga relación laboral, porque nos conocimos hace muchos años haciendo una función de teatro, y personal. Entonces estamos juntos haciendo este texto, y que es maravilloso porque la puesta en escena que ha hecho José Troncoso, que es el director, es una puesta en escena con vuelo poético, no naturalista, que da en la atmósfera perfecta para contar lo que es el mundo del cine, lleno de sueños maravillosos y terribles al mismo tiempo, y todo en tono de comedia. Es una comedia, es una alta comedia, llena de verdad, de sentido y de seriedad, que es como se hacen las comedias. Uh-huh. Hay momentos emocionantísimos y bueno, yo estoy encantado. Desde ese universo y esa atmósfera que sugiere un plató, hay pues un mundo de los despachos, un mundo de las máquinas de escribir, los teléfonos, todo eso, pero que se mueven de forma no naturalista. Uh-huh. Y ahí estamos jugando, junto con Gonzalo de Castro, que estoy entusiasmado de volver a trabajar con él, pues con José Bustos, que hace el tremendo Víctor Fleming, que era un personaje de Armas Tomar, y que es un actor fantástico, que está estupendo, y Carmen Barrantes, uh-huh, que es una actriz maravillosa, que hace a la señorita Poppenguhl, que es la secretaria y alter ego de David O. Selznick.
Oye, ¿se desvela algo de esa trastienda del Hollywood de los años 30? ¿Cosas que pasaban ahí, sí, que no trascendían?
Sí, 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 sí. Hombre, se habla de, bueno, de ciertas relaciones claramente homosexuales entre algunos de los personajes. Se sugiere que Cukor y que Clark Gable tuvieron alguna coseja cuando empezaba su carrera. Se habla de cosas tremendas de importancia, pero que pasa todo teñido de humor, que es la manera de poder contar quizá mejor las cosas, ¿no? Sí. Se habla de la llegada masiva de directores europeos huyendo del nazismo a Estados Unidos, a la industria de Estados Unidos, ¿no? Se habla del código Hays, que era como una supercensura que controlaba y prohibía hablar de determinados temas y hasta de los términos, es decir, una palabrota no se podía poner, aunque la situación o los personajes lo requirieran, ¿no? Entonces sí se desvelan cosas allí y maneras distintas de entender la industria y el sueño del cine. Selznick y Hedge, ambos judíos, veían la industria de manera muy distinta. Hedge, muy comprometido intelectualmente, y Selznick, un gran aventurero, pero que les unía una pasión común, igual que a Fleming, que estaba haciendo otra cosa en ese momento, y en el fondo él le daba un poco igual si se cambiaba o no. El caso era poder hacer las cosas con la proyección visual maravillosa que tenía, porque es cierto que Fleming tenía una proyección visual asombrosa.
Oye, Pedro, y tú interpretando a Ben Hedge, que esto, como se suele decir, es un caramelo envenenado, que debe ser muy bonito, pero al fin y al cabo también hay que conocer también la historia del propio Ben Hedge, ¿no? Es decir, claro, Entrar en su papel, en su manera de ser, en su carácter, en su personalidad.
Sí, en realidad esto no es un biopic, quiero decirte, que tiene la libertad. Hay la licencia poética de un espectáculo teatral que habla sobre hechos reales, sobre situaciones reales que se dieron, pero a través no sabemos cómo fueron las conversaciones en ese despacho, ¿no? Una semana ahí encerrados, mañana, tarde y noche. Entonces lo que sí hay es un juego dramático muy bien construido por José Troncoso, que ha hecho la adaptación final del texto a una propuesta escénica que es emocionante. La gente se ríe, la gente se emociona.
Qué bueno.
Y eso es finalmente lo que el mensaje de la función es eso, es un homenaje al Hollywood, sí, que todos hemos soñado, con todas sus cosas buenas y malas.
Pues lo vamos a pasar genial. Recuerden ustedes que será el viernes 21 y el sábado 22, a la hora de siempre del Cuyás, que es las 7:30. No se lo pierdan, este Plátanos, Cacahuetes y Lo que el viento se llevó. Una historia que hay que contar y que se cuenta sobre las tablas del Cuyas. Pedro Mari Sánchez, actor, gracias, un abrazo, buen día.
Gracias, Javier, que lo pasen bien ustedes y que vengan todos al teatro, que lo pasarán genial.
Ahí estaremos. Venga. Segundos para la una de la tarde. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana viernes. Tarda en llegar, pero llega el fin de semana. Sigan disfrutando de este jueves, que queda mucho por delante. Adiós.